Así, compadre, estamos con Lucha Hecha Explique y de vuelta para otro episodio más. El primero de WrestleMania, que acuérdense que están en dos separados eventos. Empezamos el día con el día uno, que puta buen. A ver, a mí me gustó. Yo no le tenía fe al principio, pero terminó muy, muy fuerte, fue subiendo el nivel. Pero íbamos a estar hablando de toda la lucha. Acuérdense, compadre, que nos pueden escuchar todos los jueves, hora a 8 de la mañana, hora chilena de los días jueves. Nos pueden escuchar por Chile Next Radio, así que ahí estamos en tres distintos horarios y nos pueden estar escuchando. También nos pueden encontrar por iVoox como Lucha HSP, también Spotify, iTunes, ahí también nos pueden encontrar, Instagram también como Lucha HSP, en Facebook cambia un poquito, pero es Lucha House SP, así que si lo mismo nos pueden mandar emails a housespot@gmail.com si nos quieren mandar un email preguntando cosas o eso. Vengan a nuestro sí, las fotos que vemos, pongan sus comentarios, si les gusta o no les gusta, los comentarios de la lucha, ahí estamos abiertos para todo el mundo. Póngale like, síganos, escuchen los episodios, ya está el número 10, que empieza el número 10 con WrestleMania, compadre. Y como siempre, no estoy solo aquí, estoy con mis grandes amigos amantes de la lucha, Renzo y Felipe. Pipocho, ¿cómo estáis?
Bien, 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 estamos aquí con todo el análisis de WrestleMania, contento.
Muy bien.
Está mi hija ahí.
Está bien. También quiero hablar.
Contento de haber podido disfrutar el evento, de verlo. Obviamente un WrestleMania distinto, un WrestleMania como nunca antes lo habíamos visto y vivido, pero por mi parte se disfrutó. Y bueno, listo para poder comentarlo.
Sí, Renzo, ¿tú cómo estás, compadre?
Muy bien, contento por haber disfrutado este evento extraño, pero terminó con todo, así que empecemos a hablar nomás.
Sí, pues compadre, estuvo muy bueno este evento, y la cago, o sea, como decía, partió más o menos el kickoff, bueno, no hay mucho que hablar, el kickoff fue una o dos peleas que vieron en el kickoff, que no mucha relevancia, digamos, se podría dar a lo que pasó el resto del programa, el kickoff más que nada una hora hablando de lo que iba a pasar hoy día, lo que va a pasar mañana con el segundo evento. Hubieron muchas luchas que obviamente no se dio a conocer qué lucha iban a hacer cada día, así que hoy día supimos el roster de los próximos dos días. Y vamos a partir, compadre, con la primera lucha, que fue la pelea por el Women's Tag Team Match, los Kabuki Warriors contra Bliss y Nikki Cross. No sé quién piensa usted de esta pelea. A mí, yo creo que la alargaron demasiado y hubieron muchas pausas entre medio entre lo que estaban haciendo. Yo creo que el que lo ganara Bliss y Cross no está mal, pero para mí uno de los puntos bajitos de WrestleMania, porque lo alargaron mucho, demasiado, para mi gusto por lo menos.
Sí, yo también creo que fue la lucha como más bajita de la noche. Hace rato que yo pedía que las Kabuki pelearan los títulos, porque sí, desde el TLC que no los ponían en juego. Así que positivo por ese lado, porque pudieron pelear, pero sí, una lucha, sin, la verdad, sin mucha historia, en la previa.
Relleno más que nada.
Creo que las pusieron en primer lugar netamente porque era la lucha quizás más baja que tenían planeada y no había mucha expectativa en verdad. El cambio de título quizás le va a dar un refresco al título en sí. No esperaba mucho y tampoco me sorprendieron.
Sí, no sé qué pensás tú, Renzo.
De acuerdo con ustedes, que la pelea que realmente no fue para nada, no sé, no empezó lento y eso me hizo pensar que ojalá que no siga así el resto del WrestleMania, pero no, o sea, la peor pelea para mí.
Sí,
también el hecho de que como que se hizo notar mucho que no había público, como que fue inevitable en un momento. Pues la pelea no estaba tan buena, como que inmediatamente tú decías, oh, es público.
Sí, es que yo, yo creo que va mucho con el hecho de que el que estaba hablando recién, que la alargaron demasiado. El hecho de que y era muy lento, no fluidez, hablando de no fluidez, vamos a pasar al tiro. Bueno, esta lucha la termina ganando Bliss y Cross, que termina ganando el título de lucha, así que el primer cambio de título que hubo de la noche fue ese. Y después pasamos a la pelea de Corbin con Elias. King Corbin con Elias. Bueno, esta pelea, compadre, a ver, le faltó fluidez. Duró lo que tenía que durar. Yo dije, duraba más de 10 minutos, era una pérdida, pero duró 9 minutos y algo, casi 10 minutos, lo que igual lo hizo bueno. Fue una pelea no muy alta, no muy baja. Apareció Elías por fin tuvo una pelea puta, más larga por lo menos. Así que aquí ganó. Tengo puta, recién lo vi, se me olvidó quién ganó, weón. Bueno, lo chistoso. Ganó Elías, terminó ganando Elías la pelea. Y cómo se llama esto, pero yo creo que fue como neutral. No fue ni tan alto ni tan bajo, yo creo que neutral. Hubiese pasado el tiempo, yo creo que hubiese sido más bajo, pero por el mismo hecho de que solamente duró menos de 10 minutos, yo creo que estuvo neutral. Igual la pelea de tag team de mujeres estuvo más bajita que esta. No sé qué piensan ustedes.
Sí, yo creo que es como lo mismo al final, ¿no? Lo mismo, una lucha que se armó, no sé, habrá sido una semana o dos semanas antes.
Sí, más o menos.
Ni siquiera sé bien cuándo se agregó, hace muy poquito. Entonces una rivalidad que tampoco no importaba mucho. Yo creo que estas las primeras dos luchas fueron estas luchas como de relleno casi, y que si uno lo mira en perspectiva a largo año, uno ni siquiera se va a acordar que estuvo en el WrestleMania, creo yo. Para avanzar sin pena ni gloria.
Sí, totalmente de acuerdo que las dos primeras peleas relleno, totalmente relleno.
Lo bueno es que tenéis que necesitar este tipo de peleas de relleno, porque necesitáis tener lo alto y bajo, ¿cachai? No podía hacer que todas las peleas sean muy altas. Ahora, hubiese preferido que hubiesen partido en un punto alto, bajaran un poco en esta y después subieran, digamos, con la siguiente, pero partieron bajo. O sea, fue de lo más bajo a lo más alto, o sea, fueron en escalada. Las peleas de los openers no fue para arriba y para abajo. Lo que igual juega un poco bien porque no hay público. Entonces, al no tener público, no tenía esas reacciones de tener al público como, oh, puta, la guapenca, oh, la guapenca, oh, la guapenca. Sí, eso mismo, eso, ¿viste? No hay esas reacciones. ¿Cachai? Entonces, yo creo que está bien lo que hicieron de menor a mayor. La pelea fue una muy, muy acertado. Y ahí pasamos, bueno, ahora pasamos las peleas principales. Estaba esperando que la pelea por el Women's Championship entre The Man, Becky Lynch, en The Queen of Space, Chyna Blaze. Esta pelea duró más o menos 8 minutos y medio, menos de lo que yo pensé que iba a pasar, lo que iba a durar. Yo pensé que iba a durar un poquito más, pero fue una pelea que fluyó mucho, estuvo muy entretenida. Para mi gusto fue buenísimo. Yo me esperaba así alguna sorpresa entre medio, lo que no pasó, pero a mí me gustó. Fue una pelea ya con esta pelea empezamos a subir el nivel de lo que fue WrestleMania.
Sí, mira, encuentro desde aquí, desde este punto de esta pelea, ahí empezó a subir, como dijiste tú, las peleas en las categorías, ¿sí? Bueno, nosotros hace tiempo que estábamos hablando que la Becky Lynch con el Seth Rollins supuestamente se iban a tomar unas vacaciones, pero ahora con el corona parece que no se la van a tomar. Yo pensé que iba a ganar la Shannon Blazer, pero bueno, ahí van a seguir y esto no ha terminado aquí. Yo creo que van a seguir peleando tantos por ser cuál es la dominante.
Yo sé que me gustó la pelea porque siento que como que dentro de toda la pelea contó una historia. En esos 8 minutos como que algo contó, como que algo mostró. Creo que quedó en evidencia como que la Becky tiene mucha más experiencia a lo que es Chyna Blaze. No sé si a ustedes como que les pasó eso, se notó como que ganó la experiencia en relación a la fuerza que puede tener la Chyna Blaze, tanto en el ring como lucha libre en sí, y como en el personaje. Conversábamos antes de grabar, conversábamos el hecho de que, no sé, la Chyna quizás como que vendió algunos golpes.
Sí.
Yo siento que en ese, como que se notó mucho la experiencia que tiene la Becky como luchadora y como personaje frente a la Chyna Lee, y que se vio, yo creo que se vio como lo más obvio. Lo he dicho en otro episodio, que no hay como una luchadora que tú digas así de peso, no, ella le va a ganar a Becky Lynch por el lo que significa la Becky Lynch como personaje, como yeah, dentro de la empresa, cómo está posicionada. Entonces, para mí era difícil que perdiera y esperaba que ganara a Becky Lynch. Pero sí, concuerdo que quizá el tiempo fue muy
corto. Sí, pero también el problema es que también no tenía estipulaciones, era una lucha normal por el título. Entonces igual no te daba mucho espacio para pa hacer otras cosas. Ahora sí, yo dije, y yo pensé que si aparecía, por ejemplo, Ronda Rousey o Cyborg, o yo creo, alguna sorpresa iba a aparecer, iba terminando Becky Lynch por descalificación. Pero así todo, yo creo que igual fue una, no como decir, como decir, fue una pelea muy buena. El tiempo, lo único que le faltó, sí, obviamente se notó que Becky Lynch ya lleva 4 WrestleMania, por lo menos 2 tiene Becky Lynch en el cuerpo. Antes de esta, 3 o 4 más que eso, más encima todos los pay-per-views que ha tenido, ha retenido el título por más de un año en distintos pay-per-views, entonces ya la experiencia que tiene es mucha más la que podría demostrar, la que tiene China Blaze. Ahora, hay que ver cómo, porque, a ver, China Blaze se demostró que no tiene mucho trabajo, digamos, experiencia en lo que es WrestleMania, ¿cachai? Ahora, mi pregunta, y ella fue la campeona de NXT. Ahora, mi pregunta va a ser, ¿qué tanto va a ser, cómo se va a presentar Rhea Ripley contra Charlotte mañana? Porque ahí tenía una actual campeona de NXT, pero la gran diferencia, ¿ah? No, era que, y lo que iba a decir, que la gran diferencia, por ejemplo, que tiene China Blaze con lo que tiene Rhea Ripley, es que Rhea Ripley ha estado en hartos pay-per-view y ha estado en la guerra de, cuando tuvo la guerra entre las tres, digamos, los tres, las tres marcas,
¿eh? Por el hecho de que la China Blaze viene de otro mundo, que es el tema de la UFC
también, sí.
La Rhea Ripley ha crecido en el mundo de la lucha libre y eso es lo que marca la diferencia entre lo mismo con Becky. Becky toda su vida ha sido lucha libre, ¿cachai? Empezó de chica, entonces todo ese bagaje, lo que queráis o no, al momento de estar en WrestleMania se nota, y yo creo que a China Lee se le notó, y quizás con público se lo hubiera notado más.
Sí, yo creo que fue también una gran ayuda el hecho que no haya habido público hoy día, para ella por lo menos. Se notó la entrada, el nerviosismo, porque mira, la entrada que tuvo Becky Lynch fue con el camión, weón, y entró con esa fuerza de la campeona, de Men, entrando al escenario, mostrando el título. Chyna Blaze entró normal, digamos, haciendo su entrada, digamos, típica que hace, ¿cachai? La lucha de Becky Lynch no demostró que importa si hay gente o no hay gente. La entrada ella es más fuerte y causa reacción, aunque esté fuera, no hay público, ¿cachai? Yo creo que mostró, como decías tú, mucha más la experiencia que tiene Becky Lynch a lo que tiene Chyna Blaze. No sé, ¿sabes tú, Renzo? ¿Tú crees que en esta ocasión fue más la experiencia de lo que es la fuerza? ¿Renzo? Se nos fue el Renzo, parece. Se nos fue el Renzo. Bueno, se nos fue el Renzo, no lo escucho. Pero ya, bueno, compadre, vamos a aprovechar ahora sí para ir a una pausa. Y cuando volvamos, vamos a seguir con el resto de lo que ha sido este primer WrestleMania, compadre. Así que vamos a hacer una pausa y volvemos. Y así, compadre, estamos de vuelta con Lucha HSP con el próximo bloque. Ahora vamos a ir con la pelea siguiente. Después, la pelea que siguió fue, bueno, la pelea que vamos a hablar ahora, no la que siguió, es la pelea del título intercontinental entre Daniel Bryan y Sami Zayn. Esta lucha que duró más o menos 9 minutos y medio, duró la lucha completa. Ahora sí, tuvimos más o menos 4 minutos en que Sami Zayn, tipo Sami Zayn, ¿no? Iba para adentro, iba para afuera, huevía, quería, que no quería, todo un juego ahí, hasta que Daniel Bryan le hace un... Lo engaña a que se puede ir, después lo agarra, lo tira, y ahí por fin empieza la lucha entre los dos, donde Daniel Bryan fue obviamente el más fuerte, pero después obviamente con la ayuda de Shinsuke Nakamura y Cesaro termina ganando la pelea. ¿Qué piensan ustedes de esta peleita, compadre? A mí, yo la encontré media, muy baja lo que había pasado con Lynch y China, pero no tanto como para Corbin y Elias.
Yo pensé igual, estaba buena la pelea, me gustó que se metieron todos tuvieron una oportunidad de mostrar lo que tenían con China. Pero el Daniel Bryan les dio unas más caso al Sami Zayn. Oh.
Sí, oh, le pegó fuerte. Sí. Y se escuchaba súper fuerte. La cagó, yo creo que en un momento. Los sillazos. Eso todo fue la pelea de Rollins con Keyo, que bueno, hablar un rato más de eso, pero oye, los sillazos, weón, con la escalera, después cuando fue el peleo por el tag team. Pues escuchamos muy
fuerte. Esta lucha, como decía Renzo, el hecho de que igual le dio algo distinto, que hubiera un poco más de gente alrededor.
Sí.
Eso ya hizo que fuera distinta a las dos luchas anteriores que o sea, las dos primeras luchas que eran como más homies, más fome, que no.
Sí.
Entonces, el hecho de que estuvieran alrededor los Nakamura y Cesaro metidos, más encima el Gulag.
Yeah.
Otro toque. Y también pues, Daniel Bryan. Y me gustó, dentro de todo, igual me gustó, me entretuvo esa lucha.
Sí, estuvo bueno, weón. Y aparte, no, y aparte también que Sami Zayn es un personaje, pues, weón, y sabe desenvolverse sin público con público. Porque al final, al que huevea no es tanto al público, sino al que huevea al luchador. O el árbitro. Entonces igual ayuda mucho a la dinámica de no tener público. Yo creo que eso ayudó mucho a que esto funcionara. Porque el personaje Sami Zayn es loco, un personaje en sí solo. Y después tenía a Daniel Bryan también, que Daniel Bryan tiene múltiples personajes que tiene durante la lucha, que ha pasado por el Heel, ha pasado por Babyface, ha pasado por la mitad de Babyface entre Heel, ha pasado entre tantas weas que pues, también sabe, y tiene 4 WrestleMania encima también. Entonces... Y obviamente tenía 3 luchadores que están por fuera, que igual están weyando, están hablando. Yo creo que, bueno, esta pelea que duró más o menos, como ya he dicho, duró unos 9 minutos y medio, fue bueno y el título lo retiene Sami Zayn. Y nada, pues, fue una pelea sin pena ni gloria, pero buena. Fue una pelea decente, parejita, para mantener el ritmo que llevaba hasta ahora. Y ahí vamos, bueno, a una de las peleas. Yo creo que de aquí en adelante, porque esta es la pelea número 5, de aquí en adelante, bueno, el nivel subió exponencialmente de lo que está haciendo WrestleMania hasta este minuto. Así mismo estaba gritando yo cuando empezó esta pelea. La pelea esta fue una pelea más rara en el mundo, porque fue un tag team match por el SmackDown tag team title entre Kofi Kingston, Jimmy Uso y Morrison, pero eran los 3 nomás. No había nadie más. Y era una pelea de escalera. ¿Y cómo se llama? Y bueno, siendo los 3 acróbatas, yo creo que vimos la capacidad que tienen en saltar, en moverse, en hacer... Y tiene una química muy buena entre los 3. Yo creo que fue una pelea increíble. Llegó a durar casi 20 minutos. Duró 18 minutos, 38, donde, weón, se hicieron mierda. Se hicieron mierda con un final... que estuvo a la altura de él y queda para mucho más. Para mí, weón, de aquí empezó el nivel de WrestleMania a subir.
Bueno, yo creo que así como lucha en el ring, yo creo que fue la mejor de la noche, sacando la lucha de Undertaker con AJ Styles, que de ahí la vamos a comentar.
Sí. 100%.
Muy entretenida. Con mucha mucha dinámica, o sea, John Morrison, todas las cuestiones que hizo, las vueltas, cómo se pegaron, cómo pasaba por arriba la escalera, por abajo, Kofi también dándolo todo, una lucha muy muy entretenida, recordando la lucha old school.
Ah, oh, sí.
Quizás no a ese nivel, pero una lucha de verdad muy muy entretenida. Que a diferencia de la primera lucha del evento, que yo en un momento me di cuenta que el público no, en este caso no importaba el público, uno estaba tan metido en la pelea, que al final el público pasó un segundo plano, uno ni se acordó.
Sí.
A mí me gustó el final, es que me encantó el final.
Fue un final esperado, man.
Sí, verdad, a veces tenemos malos finales, y de verdad me gustó cómo cayó, y cayó con los cinturones. Cayó la escalera que habían puesto, entonces, verdad, muy buena pelea, muy, muy buena.
No, buena, mira, de acuerdo con usted, la mejor pelea en el ring de la noche. Se pasaron, se dieron unos costalazos a estos gallos, pero, mira, hay que recordar también que los otros no participaron porque por la culpa del Miz, ¿no?
Sí.
Miz andaba medio enfermo, y por el Miz, no pelearon un montón. Así que no, muy buena. Ojalá que bueno, sigan así estas peleas porque realmente son entretenidas y como dijo el Rodrigo, el tipo todo. No, quiero que el público no se sentía.
No. Pues nada, yo creo que aparte yo creo que bueno, ya lo hemos dicho varias veces, aquí se nota la mano una de Triple H y segundo se nota que están mirando lo que hace AEW con los tag team matches. Bueno, se nota porque este es el segundo pay-per-view, porque tuvimos el Chamber Match y tuvimos este segundo evento donde las notas más altas las han puesto los tag teams. Se nota, o sea, lejos la nota más alta. O sea, imagínate si tuvimos solamente a tres participantes de cada uno de los tag team matches sin tener a las parejas. O sea, imagínate si hubiese estado los seis en el ring. Esa lucha dura por lo menos 25 minutos con una cantidad de weas que hubieran estado pasando, pero segundo por segundo, fluido, sin hueveo, sin estupidez. O sea, fue una pelea tan bonita, weón. Fue espectacular que te hace recordar, como decía Felipe, a la vieja danza cuando peleaba, puta, los Hardy Boys contra, ¿cómo se llama? Edge y Christian, contra los Dudley Boys, weón. Los Dudley, weón. O sea, este es como el reemplazo de ellos, está aquí. Literalmente. Esta es la forma que están subiendo el tag team match. Y acuérdense que en este minuto, esta vez, por lo menos, o sea, esta vez no estuvieron el Lucha House Party. No estuvieron esta vez. Pero el Lucha House Party también es otro tag team match. Otro tag team, weón, que le puede dar más a esta división. Y yo creo que la están subiendo mucho, le están dando mucho nivel a lo que esto. Y no, buenísimo, weón. Fue una pelea que entretenía de principio a fin. Y ese final, como decía Pipe, ese final inesperado donde yo no me acuerdo. Bueno, yo no me acuerdo si había otra lucha donde realmente no saca los títulos, pero sí descuelgan la weá donde están colgados los títulos. Yo creo que no. Y después pegándole a Morrison agarra los títulos y cae. Y ya los dos mirando así como, ¿qué chucha, quién ganó? Y nadie sabe, y el árbitro gana Morrison. Un final.
Me gustó mucho el final.
No, un final, como decís tú, un final innotable, weón, muy bueno. Yo creo que esta lucha se gana de 10, por lo menos un 9.5, weón. Yo creo que lejos. Yo creo lo único que le faltó para hacer un 10 sería tener las parejas, ¿no? Lo único que le faltó. El público.
Hubo una parte que estaba editada, no sé si lo notaron.
No.
Cuando el uso cae de la escalera abajo. Ahí hubo un cortecito como que cayó al suelo, bo. Cuando cayó, yo dije, ¿dónde cayó ese weón?
Yeah. Sí, no me denoté. No, que sé que. No, está. Bueno, sabes que está tan metido que ni me di cuenta. Te juro, está tan metido que ni me di cuenta. Buenísima, sí. 100%. Sí. Sí, esos peleas que te dan, pues bueno, y como decíamos, con esto subió el nivel, termina ganando Morrison, con Miz terminan reteniendo el título tag team, y esto nos va a dar para mucho más. Así que, bueno, buenísima pelea, como decían, y ahora nos vamos a ir a la lucha número 6 de la noche. La pelea de Rollins con Kevin Owens, que estuvo en dos partes, se podría decir, que duró en total por alrededor de los 15 minutos, donde, bueno, en la primera parte tenemos a Rollins pegándole a Kevin Owens con el ring, la campana del ring para ganar por descalificación. ¿Ah? No, y los sonaba como campana, pudo. No, si, al no tener público, weón, se escuchaba todo, como decís tú, los sillazos, weón, que después le pegó. ¿Ah? Oye, weón, o sea, es que dolía más que la chucha cada vez que le pegó un sillazo, weón. Bueno, y termina ganando la primera parte de Kevin Owens por descalificación. Después está yendo Seth Rollins y este weón le dice, no, tenemos que empezar a ahora ya. Y le dice, una pelea sin descalificación, sin ninguna wea. Y ahí cuando Rollins vuelve, ahí la wea se puso más entretenida todavía. Fueron como 5 minutos más donde el final, weón, esa bomba que se tira Kevin Owens de arriba del de la guay que dice WrestleMania, weón, a la mesa de los comentaristas, no sé si vieron la repetición, pero veis cómo Seth Rollins, weón, rebota, weón. Cuando va cayendo, weón, pega y después rebota y después cae de vuelta, weón. Qué dolor, pero qué final más grande para que ganara aquello, weón. A mí, weón, qué final más bonito.
Sí, esta pelea también escuchaba como se empezaron a echar garabatos. Sí. El Roman le decía, el Owen le decía al Roman, bitch, y toda la cuestión, se echaban garabatos. Yo pensé que iba a escuchar eso en una pelea doble. Sí, oye, y aprovechando eso entre medio, yo estaba escuchando en español y el Marcelo decía perra, weón. Él se lo decía, oye, porque de repente dice, no, eso yo no lo voy a decir, pero decía, no, decía el perra y la cuestión, así como para complementar lo que decía el Renzo.
Sí, pues es que lo más es que bueno, mira, yo insisto en lo que he dicho en muchos episodios anteriores. Yo digo, WWE, Triple H, porque, bueno, a todo esto hay que acordarse que este WrestleMania, el 90% fue manejado por Triple H. Vince tuvo parte, pero esto se lo entregaron 100% a Triple H. Más que nada, que él fue el que manejó mucho de esto. Y se nota la mano de Triple H 100%. Y aparte, también se nota que están viendo lo que hace AEW. Bueno, o sea, independientemente quieran admitirlo o no, se nota, porque AEW es lo mismo. También se echan garabatos, se echan chuchas, se echan puteadas. Y los dejan. Y aquí están haciendo lo mismo, lo están dejando más libre. Se está notando la libertad que tienen al hacer al pelear, al hacer sus cosas, entonces igual es bueno.
No sé si estarán mirando para el lado, pero
yo creo que sí, pues, es que mira, es simplemente con la guay tag team te das cuenta que están mirando para el lado. Ya con eso te das cuenta, porque si tú miráis AEW como trabaja con los equipos tag team, a lo que estaba haciendo WWE, ahora cuando AEW empieza a subir el nivel de lo que es las peleas de tag team y mostrar un nivel alto, tú te das cuenta que WWE cambió su forma de trabajar con los equipos, con las peleas de equipo, y ha subido mucho su nivel. Entonces yo creo que sí están mirando para el lado, y independientemente, o sea, tú no puedes ser tan egocéntrico y decir yo no mirar lo que hace el otro. O sea, si tú tenés competencia, obviamente estás constantemente mirando lo que hace tu competencia, porque obviamente ellos van a sacar cosas que son mejores que tú, aunque sea no el producto completo, pero sí hay cosas que van a hacer lo mejor. O sea, es como en toda cosa, o sea, por profesión que hagáis, o siempre te estás mirando qué está haciendo otra persona, en qué estás trabajando, cómo podéis mejorar lo tuyo, qué es lo nuevo que están haciendo. Entonces yo creo que independientemente que eran, o lo digan abiertamente o no, ellos sí están hablando. Acuérdate que también Cody Rhodes es amigo con muchos de los luchadores que todavía están en WWE. Lo mismo que es a John Moxley, lo mismo que es Chris Jericho. Lo mismo lo pasó el otro día. Chris Jericho, el Undertaker, dijo algo que decía Chris Jericho, y un fan se le dijo, oye, no, Chris Jericho no dijo eso. Y el Undertaker pone por tito, oh, perdón, Chris Jericho, yo pensé que le escuchaba una parte, pero todo eso. Y después Chris Jericho le dice, oye, el Undertaker, él puede decir lo que quiere, él puede ocupar todas mis palabras si quiere. El Undertaker, una leyenda. ¿Cachai? Entonces, entre ellos todavía está esa voz notable, porque todavía está el respeto entre ellos, ¿cachai? Entonces, entre ellos mismos se hablan. Entonces, independientemente si es que ellos no están, la gerencia de WWE no está viendo esto, los luchadores sí están viendo, porque ellos siguen lucha libre y quieren tratar de imitar las cosas y lo bueno que están haciendo en otras partes, y os digo, notan lo que es el tag team match. Entonces, pero muy bueno. ¿Ah? ¿Qué? Muchas gracias. Gracias, profe.
Yeah. El hecho que
nuevamente
se tirara
de
arriba el cartel y
cayera
la.
Bueno, esa
fue
increíble.
Es que yo creo que nuevamente vamos a lo que significa WrestleMania. Y esta es una de las cosas que uno le queda en la memoria.
Los WrestleMania Moments. A todo esto, lo que le seguía repitiendo Seth Rollins a Kevin Owens. Le decía, queréis tener tu WrestleMania Moment, queréis tener tu WrestleMania Moment. Y después de Kevin Owens se sube arriba y dice, esto es un WrestleMania Moment. Y se tira.
Eso es, creo que uno se queda con eso, con los años quizás uno después no se acuerda mucho de la lucha, pero ver que Kevin Owens saltando de arriba, y lo bueno, y lo mejor es que cayó arriba de él, ¿cachai? Cayó.
Sí,
hemos visto otras cosas donde de repente, no sé, el luchador se sale y cae el compadre solo.
Sí.
Esta vez Rollins se la comió y completita, ¿cachai?
Sí, dolor total, weón. Yo creo que Rollins, lo bueno es que ahora WWE cerró por un tiempo, así que Rollins tiene cualquier tiempo para recuperarse, weón, de este dolor que te cayera Kevin Rollins, que vino en el encima, weón, dolor total.
Muy buena
esta lucha. Buenísimo, weón. Buenísimo cierre. Y con ese mismo cierre, weón, nos vamos a ir a cerrar esta pequeña parte de lo que es lucha de HSP. Y cuando volvamos tenemos dos peleas más, que son las últimas dos que quedan, que son la lucha de Strowman vs Goldberg y el Undertaker vs AJ Styles. Así cuando volvamos, compadre, vamos a estar hablando, vamos a una pausa y volvemos. Y aquí estamos de vuelta, compadre, con el último bloquecito de esta primera noche de WrestleMania 36, que se hizo en el Performance Center en Florida. Y vamos con la primera, o sea, la próxima lucha donde hubo otro cambio de título, que fue la pelea de Goldberg contra Strowman, que esta pelea duró, al estilo de Goldberg, 2 minutos y 10. Duró muy poquito, fue una pelea muy rápida. Ahora, el twist en todo esto fue que ganó Strowman, weón. Yo creo que no me esperaba que ganara Strowman. Yo pensé que Goldberg retenía para que mantuviera la historia entre Goldberg y Roman Reigns, pero se la jugaron, se le dio a Strowman. Y lo más importante, yo creo, de esta lucha fue que vieron e hicieron ver a Strowman muy muy fuerte, porque Strowman recibió 3 o 4 spears de Goldberg, después no lo puso el pin Goldberg, y después volvió Roman Strowman, agarró Goldberg, lo tiró como 8 veces y después termina ganando un título. Así yo creo que haber ganado el título por Strowman, que puta, lo bonito es que en muy poco tiempo logró conquistar un título más, es que una, le están volviendo la confianza a Strowman después de todas las cosas que han pasado. Y segundo, que lo hicieron ver muy fuerte, weón. Lo hicieron ver como la bestia que él es. Y lo bueno es que no lo hicieron ver débil. Yo creo que lo más importante de esta pelea es que lo hicieron ver muy fuerte. Y refuerza el personaje de Braun Strowman. Y ahora, sobre todo, como Universal Champion.
Mira, shock. Una de las palabras que puedo decir que me dejó esta pelea, porque no, nunca pensé que le iban a dar el título a Braun Strowman. Como dijiste, pensé que iban a seguir con la pelea entre Roman Reigns y Goldberg, y tenía para rato, pero mira, bueno para Braun Strowman, y bueno, como dijiste, Nick, se hizo verlo muy muy fuerte, así que quizás va a tener el título por tiempo, un buen tiempo.
Sí, a mí lo que pasa que no me gustó fue que no hubo una previa, siento que faltó ahí como el enganchar a Strowman, quizás que el Wolver le dijera algo, que era que había llegado el gliclado, como que me faltó un poco más como eso, porque bueno, todos sabíamos que Strowman está decolado en la lucha, pero siento que igual faltó un poquito más ahí como para poder meterlo realmente al Strowman a la lucha. Ahora sí, la lucha sí, más que lo que decía Parra, no se puede rescatar mucho. Ahora a mí el Strowman no me gusta mucho, nunca me ha gustado, nunca me ha terminado de convencer el personaje.
Es que yo creo que el personaje en sí, weón, yo creo que el personaje en sí lo han bajado muchas veces, weón. O sea, es lo que pasó, yo creo que lo mismo que pasó con Roman Reigns, se demoraron mucho en entregarle un título, para el momento que le dieron un título ya era muy tarde, le han entregado títulos y se los quitan al tiro, y eso es porque no le tienen mucha confianza en camarines, y eso se ha demostrado muchas veces, en muchas formas. De hecho, hasta ellos mismos lo han dicho, que no le tienen mucha confianza a Vince, le perdió la confianza mucho tiempo a Braun Strowman. Entonces yo creo que por ahí va el hecho de que Braun Strowman nunca se ha visto muy fuerte. Ahora esperemos que con este título, digamos, se mantenga por un tiempo, ¿cachai? Y se pueda, digo, ¿ah? Bueno, ahora el Performance Center está cerrado hasta hace mucho tiempo, así que yo creo que le va a durar por lo menos unos 3 meses. Sí, por lo menos hasta ahí, no se lo van a poder quitar, digamos.
Sí,
Así que sí, ahí a conversar un poquito más. Y ¿cómo se llama? Ay, lo otro que decís, como decís tú, no, lo que le faltó, no hicieron ninguna instrucción para esta web. Fue como entro y salgo. Yo creo que la única instrucción que hubo entretenida fue cuando entró Altruth. Que me cagué obviamente, nuevamente Altruth, weón, poniendo la cuota de humor. Altruth, compadre, nunca falla. Lo más grande. Bueno, Altruth, yo creo que WWE es como es uno de los luchadores más underrated, como dicen, de la WWE. Altruth, weón. Yo creo que es uno de los weones que siempre te hace reír. Llega en un momento, es perfecto. Tiene su el personaje que tiene es muy chistoso. El weón es muy chistoso. O sea, no, grande. Grande Altruth. ¿Qué puedo decir? Grande, yo creo en Arthur, weón. Puta, ¿qué más se le puede decir al weón? Grande. Oye, compadre, así que, ¿qué pasó?
Con esto, Strowman se convierte en campeón del triple corona, porque
sí,
fue en pareja, fue campeón intercontinental, hace poquito, y le duró un mes nomás el campeonato, y ahora es campeón universal. Así que.
Así que...
Strowman entra a esa lista.
Al puro estilo de Celtic Warrior, que gana títulos y se los quitan al tiro. A ver qué pasa, compa. Bueno, y nos vamos ahora al final de la noche, weón, con las peleas, weón, que fue. Una, yo quiero decir, lo dije millones de veces. Volví al el American Badass, y volvió al American Badass. Hay evidencia que yo dije millones de veces que volvía a mí. Felipe se rió de mí el episodio pasado, weón. Pero bueno, pasó, volvió el American Badass, y qué manera de volver. Oye, y AJ Styles, weón, la cagó. Qué manera de vender la entrada, weón. A mí me impresionó la entrada como la vendió. Cuando sale del sarcófago y se caga la risa del Deadman. Oye, weón, muy buena. Y bueno, y la pelea fue una pelea. Bueno, fue grabada como si fuera una película. Fue un cortometraje literalmente de más o menos 10 a 15 minutos. Un cortometraje espectacular donde tuvo de todo, weón. Yo fue una. Yo la gocé, la disfruté, weón. Me tuvo. No sabía para dónde iba esta weón. O sea, yo tenía mucha fe que iba a ganar el Undertaker, lo que terminó pasando. Pero así todo. Le dieron mucho espacio a Edge Star y al Undertaker a hacer muchas cosas a su manera. Y a pelear de una forma variada y distintas partes. O sea, rompiendo cosas, ¿viste? Cuando aparece el OC y aparecen con esos, como se puede decir, los minions que aparecieron para ellos, weón, que también pelean contra el Undertaker. Después cuando se sube al techo y aparece el fuego del Undertaker. Oye, weón, fue una pelea que, bueno, termina ganando el Undertaker cuando termina enterrando a AJ Styles, pero fue una pelea, weón, lejos. Una de las cosas, una nota muy muy alta y muy buena para terminar WrestleMania la noche número uno.
Ay, no, muy buena la música que tenía también, lo que encontré bueno también es que habían altos costes entre las peleas, pero no sabían los camarógrafos, ¿cachai? Así que veía la pelea de diferente ángulo, pero no sabía como que ellos estaban peleando solo uno, aparte del calor y los otros que se metieron, pero no, muy buena el humo que le pusieron al donde estaban peleando, todo. Fue como una película de terror. Sí, yo creo que estamos de acuerdo en que yo creo que fue lo mejor de esta primera noche.
Sí, 100%. No,
aparte, el hecho de que la lucha obviamente estuvo grabada con todo eso, pero le da un impulso a que el Undertaker se pueda lucir de buena forma, creo yo. Yo creo que ahí le da. Era una lucha para Undertaker, obviamente, porque le da más tiempo para que pueda luchar. Se puede lucir bien, los golpes, la. Entonces, no, muy buena. Yo estaba como un cabro chico mirando, me reía solo disfrutando la.
Yo estaba igual, weón. Sí. Esto es una mezcla entre el American Badass y el Deadman, pues, weón. Pero a todo esto también lo bueno es que al Deadman lo dejan para el retiro. Allá, ahora con esto yo refuerzo la idea de que para mí el Undertaker en este minuto tiene el American Badass, lo va a ocupar por un tiempo y va a dejar al Deadman para el retiro. O sea, una vez que el Undertaker se muestre como el Deadman, va a ser porque ahí realmente el Undertaker se va a retirar de la lucha y va a tener su lucha final. Que bueno, ahí estaba hablando con Renzo, el creador de Renzo, está diciendo ahí que a lo mejor AJ Styles se transformaba en el nuevo Deadman, pero para mí yo creo que no, yo creo que todavía para mí el que se va a transformar no en un Undertaker, pero sí como ¿cómo se llama este? Como el pupilo, y el que va a mantener el personaje del Deadman va a ser Alistair. Yo creo que todavía soy de la idea que a él va a terminar siendo el que va a retirar al Undertaker, porque así va a ser un retiro más simbólico. O sea, estábamos hablando con Renzo un poquito antes de que empezáramos a grabar, de que para que el Undertaker se retire, sería feo que el Undertaker se retire con una pelea contra cualquiera y perdiendo, ¿cachai? O sea, tiene que ser más una pelea al estilo como lo fue el retiro de Ric Flair. Ric Flair perdió, pero perdió contra... ¿cómo se llama esto? ¿Qué? ¿Cosa?
Contra un grande.
Sí, pues contra un grande, y no solamente contra un grande, se perdió contra su pupilo. Fue contra su pupilo que le dijo, perdón, te amo, le pega el super kick y le hace el pin y gana. ¿Cachai? Pero fue no fue perder, digamos, penca, sino fue una pérdida como una transferencia del legado de lo que era Ric Flair. Yo creo que con el Undertaker va a ser lo mismo. Y en este minuto, el único... yo, sí, y tiene que ser, Juan, sí. Yo creo que el único en este minuto que puede hacer ese papel va a ser Aleister Black, porque Aleister Black es como el Undertaker era, digamos, es como ese estilo personaje, obviamente más moderno a lo que es ahora, más dinámico, con más piruetas, más salto, más de lo que el Undertaker era, que era más que nada fuerza, pero sí es el mismo estilo Undertaker. Entonces yo creo mucho en la idea que vamos a ver en un minuto que el Undertaker de alguna forma va a tomar a Aleister Black como pupilo, y ahí va a ser la transferencia y Aleister Black le termina retirando, porque hay que acordar también que Aleister Black es un satanista, digamos, él cree en la iglesia satánica y todo eso. Entonces también va mucho con el hecho de que él podría revivir al Deadman también para traerlo de vuelta a la vida y así tenerlo a su lado y terminar retirándolo. Entonces se podría trabajar mucho más con eso, y yo creo que va por ese lado. Yo creo que el American Badass lo vamos a tener más seguido por mucho tiempo lo que es a WWE, pero yo creo, yendo ya a Hollywood, que va a ser el próximo WrestleMania el 28 de marzo del próximo año, yo creo que ahí va a ser el retiro oficial del Undertaker, y ahí lo tiene que hacer Aleister Black. Si no, tendría que hacer una pelea contra Sting, como lo habíamos dicho antes. Yo creo que esas son las únicas dos formas que podría retirarse el Undertaker. Yeah. No, si ya nos cagaron el retiro una vez, weón, se da lo mismo.
Así las peleas, como las firmaron hoy día del Undertaker. Tiene para rato,
¿cachai? Sí.
O sea, eso es lo que bueno, ¿eh? Eso es lo que iba yo. Como que lo reviviste de alguna manera al personaje de Undertaker, que le da más oportunidad de ir contra cualquiera. Porque si uno lo pensaba, AJ Styles y Undertaker en un ring, los niveles, los movimientos obviamente eran distintos.
Lo obvio.
De hecho, fue lo que se dio en la primera parte de la pelea, cuando Undertaker estaba como cansado.
Sí.
Está como jaleando y después aparece así detrás de la
máquina. Ay, fue una wea espectacular.
Bien peinadito, ¿cachai? Con la respiración ahí.
Normal.
No, lo que no me gustó fueron esos monos que salieron. Si vieron los Power Rangers, eran como los cuatro.
Sí, sí. Era más o menos como eso. Oh, sí.
No, pero bueno, a mí me gustó mucho. Una muy, muy buena pelea, y ojalá que tengan un destaque para dos. Pero con este estilo, a mí me gustó este estilo así, bien grabadito.
Sí, no, está muy bueno, o sea. Si es que se le da esa oportunidad al Undertaker de ser, como decís tú, tener como más en el Boneyard Fights, o en, digamos, que la gente, quien sea que pelea con el Undertaker, tenga que ir al territorio del Undertaker. Vamos a tener este tipo de peleas, digamos, o peleas que tengan peleas sin límite, digamos, peleas sin descalificación, peleas como street fights o cuestiones así donde hay harta caminata, hay harto movimiento durante en el escenario, ¿cachai? No solamente en el ring. Yo creo ahí donde el Undertaker puede pelear mejor, porque obviamente le da, como estaba hablando, le da mucho más tiempo para respirar y lo hace ver tan genial como nosotros recordamos que el Undertaker era. Entonces, y así fue como terminé hasta la primera noche, weón, de WrestleMania con un punto más alto que es el Undertaker Edge Styles. Ahora, para ustedes, el punto más alto, yo creo que ya todos los tenemos, y el punto más bajo de esta primera noche.
Mira, creo que el punto más alto. ¿De hoy? Ya, el más alto está lejos lo de WrestleMania, o sea, lo de Undertaker con AJ Styles ahí, con la lucha en escalera, están ahí. La diferencia es que una grabada y la otra no. Entonces,
sí.
Están las dos iguales. Y yo creo que el punto más bajo, lejos la lucha de pareja de las mujeres.
Sí.
¿Renzo?
Sí,
estoy con
Pipe.
La pelea de
adelante
con AJ Styles, algo extraordinario, algo diferente que no habíamos visto antes. El Undertaker se vio mejor que se ha visto en 5 años o más o menos, pero también la pelea de los títulos tag team también fue muy muy buena, pero la pelea más fome para mí fue la de las mujeres, la tag team, la mujer, la...
Sí. No hay 3x3, yo estoy igual, no hay mi idea, o sea, obviamente no hay forma de superar lo que hizo Undertaker. Bueno, como decía Felipe, yo creo que la pelea de Kofi Kingston, Jimmy Uso y Morrison por el título de pareja, yo creo que fue uno de los puntos más altos junto con lo de Undertaker. Y como decía Felipe, la diferencia es que uno fue grabado y el otro fue en vivo, o sea, entre comillas en vivo, o sea, fueron los dos grabados, pero uno fue en el ring, el otro fue como estilo película. Entonces fue como fueron los dos muy altos en lo que mostraron y dejaron WrestleMania muy alto. Y obviamente el título de mujeres fue lo más bajo por lejos, digamos, el de tag team fue lejos lo más bajo de la noche, pues, compadre. Bueno, y así terminamos la primera noche de lo que fue el WrestleMania 36. Y con esto, compadre, bueno, cuando volvamos, vamos a una pausa, y cuando volvamos vamos a estar hablando de lo que fue el WrestleMania noche número 2. Así que, compadre, nos vamos y volvemos.